siempre contigo.
Afirma sacerdote cubano que esta podría ser la peor Navidad de la historia de la isla. Nombra el presidente electo Donald Trump a cubano-americano como embajador en Panamá. Compañía aérea japonesa se recupera después de sufrir ataque cibernético que provocó atrasos y cancelaciones de vuelos. Recuerdan a los miles de fallecidos en el 20 aniversario del devastador tsunami originado en el Océano Índico.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, hoy jueves 26 de diciembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga e Ibel Pacheco. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomí. El sacerdote Alberto Reyes cree que esta podría ser la peor Navidad que vive Cuba, tanto por la precariedad, los apagones y la escasez, como por la incertidumbre en el país. Pero también subrayó que la noche no será eterna.
Yo sé que esta noche es muy oscura, que este caminar en el desierto es ya muy largo, que estamos cansados, pero como decía Osvaldo Payá, la noche no será eterna, no puede ser eterna. Y yo creo que ya el amanecer está más cerca. Tenemos que pedirlo, tenemos que hacer todo lo posible por adelantarlo, pero yo creo que no podemos darnos el lujo de dejar de creer que Cuba puede ser diferente, de que Cuba será diferente y de que un día esto que llamamos libertad florecerá plenamente en esta tierra.
El padre Reyes se ha convertido en una de las voces más críticas del gobierno y ha elegido permanecer en Cuba a pesar de las amenazas de detención y los actos de repudio en su contra. Los precios de los alimentos en Cuba son inalcanzables para la mayoría de la población y la distribución de productos que se venden por la canasta básica continúa siendo inestable, dijeron cubanos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso preparó la nota.
Alcanza cifras récord el precio de los alimentos básicos al cierre de este mes de diciembre en Cuba, mientras que el gobierno anunció que la libreta de abastecimiento está garantizada para el próximo 2025. Sobre el tema, residentes en varias provincias de la isla, entrevistados por Martín Noticias, aseguran que ya es inalcanzable para la mayoría de los cubanos los altos precios de la comida y el suministro de la canasta básica es muy inestable. Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol señaló:
la carne de cerdo limpia está por encima de 1,000 pesos. Un huevo cuesta 130 pesos.
En el occidente cubano, el campesino Esteban Ajete Abascal describe la crisis alimentaria.
Apagones constantemente. La comida no existe. No puedes encontrar una verdura. A 4,000 pesos el paquetico de pollo. Los campesinos que están hoy por hoy, que no tienen ni un pollito en el patio de su casa. La delincuencia debido a la hambruna que hay es feroz.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, considera que allí es casi inexistente la canasta básica.
En este mes de diciembre no ha llegado ni arroz, ni azúcar, nada. El arroz está a 150 pesos la libra. Y todos los productos están súper caros. Son inalcanzables.
Lady Tavares, desde el barrio La Vigía, en la ciudad de Camagüey, destacó que ayer pasaron el día de Navidad a oscuras y desabastecidos de alimentos. Mientras que el gobierno dice que se descargue en el puerto de Nuevitas un barco con arroz y chícharos para los camagüeyanos.
13 horas porque se fue 6 de la mañana y se regresó a las 8 de la noche. De comer, nada. Y en las bodegas, por el poquito de arroz que van a dar, 2 libras por persona. La gente se está matando.
Es muy crítica la situación de la escasez de alimentos en la ciudad de Guantánamo, aseguró Miguel Ángel López Herrera.
2 libras de arroz, 2 libras de azúcar, para completar todo el mes de noviembre. No hay aceite, no hay nada. Y el pollo, que está costando en este momento 4,000, el paquetito de 10 libras. Realmente la gente anda como zombie.
Desde el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo nos contó lo que están sufriendo allí.
Desde que amanecemos, oscuro. Nos acostamos, oscuro. Aquí hay obreros que hace 6 meses que no reciben su salario, porque nunca hay dinero en los cajeros y sobre los precios. No hay bolsillo que lo aguante.
Marta Domínguez reportó lo que vendieron por la canasta básica este mes en Guira de Melena, Artemisa.
Lo que vino fueron 4 libras de arroz, más nada. Aquí no hay quien viva.
Y desde Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, Marta Pérez destacó.
Una libra de carne de cerdo, 900 pesos. Y una botella de aceite, 850. Y entonces una persona que tiene un trabajo o un jubilado, le es muy, muy difícil adquirir esos productos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En el 2024, la violencia y la inseguridad continuó afectando a la población en Cuba. Nuestra colega Ivette Pacheco recogió el testimonio de varios ciudadanos afectados por esta situación en la isla.
Hablo sin dudar que es en nombre de un pueblo que dejó de creer en promesas, hechas año tras año, por un gobierno que lo único que ha hecho es dictar decretos y resoluciones, recrudeciendo la crítica situación en la salud, la alimentación, el desempleo por míseros salarios, la electricidad, el transporte, incluso el agua y muchas otras penas que atacan a la familia cubana.
En los últimos años, Cuba ha experimentado un aumento en los crímenes violentos. Un fenómeno que hoy se hace más evidente gracias a las denuncias realizadas por ciudadanos en redes sociales y medios independientes. Detrás de cada acto de violencia queda un rastro de dolor que afecta profundamente a las familias de las víctimas. Wolfrido López Rodríguez, de 16 años, fue asesinado en octubre en Bayamo, provincia Granma. Días después, su abuela Nidia Rodríguez nos expresaba su dolor.
Y asesinaron a mi nieto de 5 puñaladas. El niño mío tenía 16 añitos. O sea que hay mucha violencia.
En ese mismo mes falleció en Cienfuegos Raúl Ortiz Suárez del Villar, de 17 años. Su abuelo, Antonio Suárez del Villar, relató a Martín Noticias que la familia aún no ha logrado superar el duelo.
Sí, eso ha sido un dolor muy grande para todos nosotros, es muy doloroso y irremediable, eso no se puede reparar.
Aunque durante décadas el gobierno cubano proyectó una imagen de seguridad ciudadana en la isla, los crímenes violentos se han convertido en una realidad innegable. En agosto, Brian Quesada, de 20 años, fue asesinado en el municipio Bauta, provincia Artemisa, durante el robo de su moto. Su madre, Iraida Leiva, nos aseguró que desde entonces no ha podido dormir tranquila.
Terrible. Yo no tengo vida. Nosotros, que somos los padres, estamos tratando de sobrevivirlo. Nosotros estamos sufriendo porque el niño mío ya no respira. Esto es en Cuba completo, la violencia que hay es grande, mucho asesinato por teléfono, por moto, por todo.
En septiembre, Yidania Santos Peña, residente de Campo Florido en La Habana, sobrevivió a un intento de feminicidio. El presunto agresor, quien era su expareja, le cortó una mano y los dedos de la otra. En ese momento, su hermana denunció a Martín Noticias la falta de acción de la policía de la localidad de Guanabo.
Bastante mal que nos trataron cuando fuimos allí para hacer la denuncia, que al final no fuimos y no hicimos ninguna denuncia porque no nos dejaban ni hablar prácticamente.
A mediados del mes de diciembre fueron asesinados en Sagua la Grande, Villa Clara, Mavis Díaz Báez, de 24 años, su esposo Yuniel Jiménez y la hija de este último, Jenly Jiménez Pérez, de 12 años. Al mismo tiempo, en San Luis Pinar del Río fue asesinado Joandri Montesinos, de 38 años, junto a otras 2 personas que intentaron defenderlo. Desde La Habana, la socióloga cubana Teresa Díaz, sobre esta problemática, dijo a Martín Noticias.
A esta situación hay que añadirle la violencia ejercida sobre los cuerpos de los prisioneros políticos, tanto en mujeres como en hombres. Por último, quiero destacar la reciente formación de lo que se denominó guerrillas universitarias para que esos jóvenes cumplan tareas extracurriculares ajenas al arte, al deporte, al trabajo comunitario, sino para que sean fuerzas de choque contra su propia población. Observamos el silencio cómplice de un sector significativo de nuestra población debido a ignorancia voluntaria, al miedo, al afán de lucro. Otros alegan cumplir órdenes. Después vendrá eso que Primo Levi, en un testimonio sobre los campos de concentración nazi, denominó la verdad acomodaticia. Con estas palabras, mi objetivo no es provocar temor y punto. Más bien es transmitir preocupación, pero con esperanza. El inicio de la solución sería un cambio profundo del sistema para que se cumpla el sueño martiano del renacimiento cubano.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Sobre la ingobernabilidad de Cuba y su carácter de Estado fallido hablaron dos politólogos a Radio Martí. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
La crisis profunda que viene padeciendo Cuba se debe a la inviabilidad del modelo económico y la ingobernabilidad política dada por la crisis de la gestión administrativa.
Yo creo que el diseño del sistema político cubano está hecho exactamente para lo que el gobierno quiere: impermeabilizar su gestión. No existe ningún modo, ni mediante elecciones, ni mediante iniciativas legislativas, ni mediante quejas, ni mediante demandas, para hacer que el gobierno atienda cualquier petición de la ciudadanía. Por eso es que yo creo que no tiene un mandato real, porque está absolutamente desconectado por todas las vías, por las estructuras políticas, por el propio parlamento, prácticamente designado por una instancia nombrada por el gobierno cubano.
Indicó Alina Bárbara López Hernández.
Tampoco hay división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Cuba en estos momentos se dirige desde un pequeño grupo de poder con los organismos de contrainteligencia en función de tomar decisiones clave en el país.
En 2021, durante una reunión con los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, el gobernante Miguel Díaz-Canel admitió que en Cuba no existe separación de poderes, sino una unidad de poderes.
El gran conflicto cubano es de base política, no se va a dirimir en terreno de una reforma económica como piensan algunos. Es la política lo que ha determinado este régimen económico también y esta crisis.
La incapacidad del gobierno para garantizar el funcionamiento correcto de la administración general, el acceso a servicios básicos a su población, la estabilización de la economía y el control de los índices ascendentes de criminalidad, a la vez que las escasas libertades políticas de las que disfrutan los ciudadanos y la falta de transparencia institucional, han llevado a expertos a calificar el cubano como un Estado fallido.
El uso del término Estado fallido se refiere a la incapacidad sistémica y sistemática de un Estado para proporcionar bienes públicos y sociales a su población, sea de manera general o en una porción de su territorio. Y ese es el caso del Estado cubano.
Explicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
El concepto se populariza recientemente, pero para mí el antecedente de la condición fallida del Estado cubano empieza cuando elimina la seguridad y asistencias sociales a las personas jubiladas y pensionadas. Fue el primer aviso de ese recorrido que se profundiza después de 2020 y que ha llevado a la retirada del Estado cubano de su doble responsabilidad asumida en los ámbitos público y social, como Estado y como Estado social. En el primer caso, en el sentido de la responsabilidad de cualquier Estado moderno. En el segundo, como Estado que se autoasignó a sí mismo toda la responsabilidad de proveer de la cuna a la tumba todo lo que necesitaran las y los cubanos, con el añadido perverso de que ha impedido por doctrina que las y los ciudadanos lo hicieran por sí mismos.
Funcionarios del régimen y la prensa oficial han negado que Cuba sea un Estado fallido debido a la mantención de servicios públicos gratuitos en salud y educación, el apoyo de un sector importante de la población y la capacidad para el desarrollo científico técnico propio, entre otros. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump nominó al cargo de embajador en Panamá al comisionado del condado de Miami-Dade, Kevin Marino Cabrera, un joven político de padres cubanos. Mientras Trump se prepara para asumir el poder el 20 de enero, ha nombrado a varios cubanoamericanos a importantes cargos de relevancia en América Latina. Si son confirmados, Marco Rubio será secretario de Estado, Mauricio Claver Carones será enviado especial a América Latina y Peter Lamelas será embajador en Argentina. Y ante la posible deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos, el gobierno de México dice estar listo para recibir a los mexicanos. Víctor Hugo Castillo reporta desde McAllen, Texas.
Estados fronterizos del norte de México, como Tamaulipas, dicen estar listos ante el desafío de una posible deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos.
Vamos a tener repatriación de personas que recién llegaron a Estados Unidos,
que es la mayoría, estamos hablando de más del 50%, pero también vamos a tener repatriación de gente que tiene hasta 20 años.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insiste en que si bien México es solidario y generoso con todas las nacionalidades, debe haber un mecanismo para que los extranjeros sean repatriados a sus países respectivos.
Nosotros recibimos a las y los mexicanos, pero que debe haber una manera de que haya una repatriación de las otras nacionalidades a sus países de origen.
La capacidad de reacción para brindarse el apoyo tiene que ser de tal magnitud de las necesidades que ellos van a tener de acuerdo al tiempo que estuvieron por allá.
Ante el eventual plan de deportaciones anunciado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el objetivo del gobierno de México es que los deportados puedan tener una buena recepción y no sentirse abandonados.
Si es necesario que se trasladen a sus estados, los podamos ayudar a trasladarse, que tengan todos los programas sociales de inmediato, que haya bolsa de trabajo para que puedan tener la posibilidad de trabajar en México, que haya teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias.
Asimismo, la presidenta enfatiza que los mexicanos en Estados Unidos no son criminales y que aportan muchísimo a la economía de ambos países. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
5:16, continuamos con más noticias. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó hoy que haya soldados chinos en el canal de Panamá y dijo que no negociará ningún cambio con Estados Unidos sobre la vía interoceánica en respuesta a comentarios del presidente electo Donald Trump. La AFP tiene los detalles.
Panamá no tiene nada que hablar con Donald Trump sobre el canal interoceánico. Así lo manifestó el jueves el presidente José Raúl Mulino, luego de que el presidente electo de Estados Unidos amenazara con recuperar la operación del paso comercial.
El canal es panameño y de los panameños. Ahí no hay la posibilidad de abrir ningún tipo de conversación en torno a esa realidad, que ha costado lágrimas, sudor y sangre al país llegarla a tener.
Mulino también descartó disminuir el precio de los peajes a los buques estadounidenses en el canal y negó que China tenga injerencia en la vía interoceánica, tal como denunció Trump.
El mundo entero es libre de visitar al canal. Si usted me encuentra un soldado chino en el canal, personalmente le reconozco al presidente Trump, presidente electo, lo que ha dicho sobre ese tema. Es un sinsentido.
El canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, en virtud de unos tratados firmados en 1977 por el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter y el líder nacionalista panameño Omar Torrijos. Trump amenazó el sábado con recuperar el control del canal si no se reduce el precio de los peajes a los barcos estadounidenses. Pese a que la tarifa que pagan los buques se determina por su capacidad y la carga que transportan, y no por el país de procedencia.
El Parlamento de Venezuela pidió a la Fiscalía aplicar una nueva ley que contempla la pena máxima de cárcel e inhabilitaciones casi vitalicias a los antecesores de este órgano. La AFP con el reportaje.
La solicitud responde a una acusación del Parlamento contra la antigua Asamblea Nacional electa en 2015 que defiende su continuidad alegando fraude en los comicios legislativos de 2020 por uso de dinero del Estado para bienes personales y conspiraciones contra el país. La antigua asamblea, que opera de manera virtual, evalúa su continuidad para el próximo año en medio de las discusiones internas de la oposición. Muchos de los miembros de la extinta asamblea viven en el exterior luego de varios anuncios de investigaciones en su contra por conspiraciones y por pedir sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ese antiguo parlamento, además, disolvió hace un año el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, quien está exiliado en Estados Unidos tras intentar sin éxito proclamarse presidente tras denunciar fraude en los comicios de 2018.
La compañía Japan Airlines afirmó que restableció sus sistemas después de sufrir el jueves un ataque cibernético que provocó atrasos y cancelaciones de vuelos. Los pormenores en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
La aerolínea Japan Airlines sufrió el jueves un ataque cibernético. Aunque el fallo no causó grandes interrupciones, la compañía japonesa indicó que una veintena de vuelos internos fueron retrasados. Medios locales reportaron además problemas con el sistema de registro de equipaje en varios aeropuertos. La empresa indicó en un comunicado que identificó la causa y alcance del fallo y aclaró que el sistema ha sido restablecido. La segunda aerolínea más grande de Japón Japón agregó que el ciberataque no comprometió la información de sus clientes y que la seguridad tampoco se vio afectada. Al conocerse la noticia, las acciones de la empresa cayeron hasta 2,5% en la bolsa de Tokio, pero luego se recuperaron. Medios japoneses reportaron que el ataque fue una acción conocida como DDoS, que ocurre cuando los hackers intentan saturar una página web o un servidor.
Entre llantos, miles de personas recordaron el jueves en varios países de Asia a los más de 220.000 fallecidos en el devastador tsunami originado en el Océano Índico hace 20 años, uno de los peores desastres naturales de la historia.
El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9,1 en el oeste de Indonesia generó olas de hasta 30 metros, que embistieron los litorales de más de una decena de países. En Tailandia, familiares de las víctimas dejaron flores en un memorial. En Sri Lanka, sobrevivientes y familiares de las víctimas subieron a un tren de pasajeros que descarriló por el golpe del tsunami, matando a 1,000 personas. Como en cada aniversario, el restaurado ferrocarril se detiene en Peralilla, un tranquilo pueblo situado a unos 90 kilómetros de la capital Colombo, para recordar la tragedia. El tsunami llegó sin ninguna alerta de las autoridades y dio poco tiempo para evacuar las zonas costeras, pese al intervalo en la hora del impacto en los distintos países. En la actualidad, una compleja red de estaciones de monitoreo redujo sustancialmente el tiempo de aviso.
Durante el año 2024, el mundo sufrió numerosos fenómenos naturales y vio importantes acontecimientos políticos en todo el mundo. La agencia francesa de prensa con este informe.
El año 2024 comenzó con la naturaleza mostrando toda su fuerza. El primero de enero, un fuerte terremoto de magnitud 7.5, seguido de varias réplicas, devastó amplias zonas de Japón. Hubo más de 150 víctimas confirmadas y daños estimados en más de 17 millones de dólares. También Taiwán sufrió dos fuertes sismos en el primer semestre del año, con un saldo de cerca de una veintena de muertos. En Estados Unidos, la temporada de huracanes fue intensa con ciclones como Beryl o Milton, pero ninguno tan poderoso como Helene, que se convirtió en el segundo más mortífero de la historia del país, con más de 200 fallecidos. Del otro lado del planeta, el tifón Yagi azotó el sureste de Asia, donde provocó enormes inundaciones, dejando más de 200 muertos y decenas de miles de viviendas afectadas. Pero tal vez la tormenta que más impactó al mundo fue el 29 de octubre en España, cuando violentas precipitaciones produjeron una riada que arrasó varias localidades de la provincia de Valencia. La catástrofe, que dejó más de 200 muertos, destruyó numerosas infraestructuras y dañó decenas de miles de viviendas, comercios y explotaciones agrícolas. El mundo también sufrió olas de calor extremo. En Arabia Saudita, durante el Hajj, la mayor peregrinación del Islam a la Meca, más de 1.300 peregrinos murieron debido a las altas temperaturas. Luego de 14 años recluido, primero en la Embajada de Ecuador en Londres y después en una prisión británica, en junio Julian Assange fue liberado. Su salida de la cárcel fue posible luego que el fundador de Wikileaks se declarara culpable como parte de un acuerdo con la justicia estadounidense que lo había procesado por cientos de miles de documentos clasificados. En cambio, el destino reservado al ruso Alexei Navalny fue muy distinto. Encarcelado desde 2021, acusado de extremismo, el principal opositor ruso murió en la prisión conocida como el Lobo Polar en Siberia, una de las más duras de Rusia, donde cumplía una condena de 19 años. Estados Unidos y la Unión Europea responsabilizaron de la muerte al gobierno de Vladimir Putin, quien lo negó. En 2024, Rusia fue escenario del atentado más mortífero reivindicado por el Grupo Estado Islámico en Europa. Los atacantes usaron armas automáticas y provocaron un gran incendio en una sala de conciertos en las afueras de Moscú, lo que dejó más de 140 muertos. Aunque el grupo yihadista reivindicó el atentado, Putin acusó del mismo a Ucrania y sus aliados occidentales. Casi la mitad de la población mundial fue llamada a las urnas en 2024 para elegir a sus representantes. En India, el país más poblado del planeta, el primer ministro Narendra Modi ganó las elecciones generales, aunque perdió la mayoría parlamentaria. Otro líder reelegido fue el ruso Vladimir Putin. En el poder desde hace 25 años, recibió más del 87% de los votos en una elección cuestionada por las potencias occidentales. El único opositor que intentó disputarle el poder vio su candidatura invalidada por la Comisión Electoral. En Reino Unido hubo cambio de rumbo. El Partido Laborista se impuso a los conservadores con una victoria aplastante y Rishi Sunak fue sustituido por Keir Starmer como nuevo primer ministro. En Francia el año fue difícil para el presidente Emmanuel Macron, quien adelantó las elecciones legislativas tras la aplastante victoria de la extrema derecha en los comicios europeos. Las elecciones dejaron una Cámara baja dividida y Macron convocó al conservador Michel Barnier para formar un gobierno de unidad. Pero tras menos de 100 días de gobierno, fue tumbado por los diputados. En Irán, fue una tragedia lo que obligó a celebrar nuevas elecciones. El helicóptero en el que viajaba el presidente Ebrahim Raisi se estrelló en una zona montañosa, en medio de una densa niebla. En las urnas, el reformista Masoud Pezeshkian se impuso al ultraconservador Saeed Jalili y fue elegido presidente de la República Islámica.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, el estallido sónico del cohete más poderoso de SpaceX preocupa a algunos científicos según un reciente estudio. Danilo Fuentes Cortés explica.
El cohete propulsor Super Heavy de SpaceX, tan alto como un edificio de 20 pisos, reapareció en los cielos del sur de Texas minutos después del despegue en octubre e encendiendo sus motores para frenar su caída de regreso a la Tierra. En una hazaña sin precedentes, el propulsor sorprendió a la audiencia con un aterrizaje preciso en los brazos de su torre de lanzamiento. El asombroso espectáculo, parte de un vuelo de prueba del Starship de SpaceX, fue un momento que muchos espectadores presenciaron a través de la transmisión en vivo, pero solo aquellos ubicados físicamente cerca del sitio de lanzamiento experimentaron realmente el ruido atronador del suceso. Los estallidos sónicos ocurren porque un objeto viaja a velocidades supersónicas y comprime el aire que tiene frente a él. Así, la rápida compresión de las moléculas del aire crean una onda de choque que desencadena un aumento repentino de la presión del aire. El sonido que se detectó a kilómetros de distancia en un popular destino turístico fue tan fuerte como un disparo a corta distancia, según algunas mediciones. Las ondas de choque asociadas con esta maniobra podrían generar nuevas preocupaciones ambientales para un programa de desarrollo de cohetes que en este momento está a toda marcha. Los problemas vinculados con los estallidos sónicos pueden incluir posibles daños auditivos o resultar en problemas estructurales menores para los edificios en el área cercana. Se necesita urgentemente más datos sobre estos estallidos sónicos y cómo los patrones climáticos podrían afectar su impacto, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Chambi Campos.
2024 se despide dejándonos otra gran pérdida en el mundo beisbolístico. Ricky Henderson se une a una lista de 95 exjugadores de grandes ligas que se marcharon en este ciclo de 366 días. El ladrón del siglo, apodado así por su facilidad en robarse 100 bases, nos dejó este pasado viernes 20, corto a cumplir 66 años. Ricky se une en el celeste a dos leyendas que partieron meses antes, dos de los mejores en haber pisado un terreno de béisbol, el genial Willie Mays y el indomable Pete Rose. En adición a ellos, he aquí algunos de los nombres más notorios en este roster. El último de los integrantes originales del equipo de los Mets, Abe Kempo, y junto a él se fueron dos de sus compañeros de aquella escuadra que sorprendió al mundo ganando la Serie Mundial de 1969 y dándole el mote de los maravillosos Mets. Junto a él, el shortstop Bud Harrison y el receptor Jerry Groening. Latinoamérica también fue testigo de estas ausencias, comenzando con Osvaldo Virgil Padre, que tuvo la distinción de haber sido el primer pelotero dominicano en llegar a la Gran Carpa, y también de Quisqueya se fue el jardinero Rico Corning. México le dijo adiós a su hijo preferido, el lanzador zurdo Fernando Valenzuelas, mientras que Puerto Rico lloraba la despedida del popular Orlando Peruchín Cepeda. Nuestra patria, Cuba, perdió a dos de sus grandes representantes. Rigoberto Mini Mendoza fue un jugador de cuadro en la Liga Invernal Cubana, más conocida como el Champion, y luego más tarde llegó a las Grandes Ligas. Su gran aportación fue la de mentor y traductor de Tony Oliva. Finalmente, nos dejó quien para muchos es el mejor lanzador salido de la isla, Luis Tian, el Tiante, el cual ha sido víctima de la ignorancia de los votantes que nunca lo han elegido al Salón de la Fama de Cooperstown, un sitio donde debe de estar. Para todos estos que nos deleitaron con sus actuaciones,